Capítulo 14. No de este mundo. En la muy conocida oración de Jesús en el jardín del Getsemaní, antes de ser arrestado para juicio, Él le dijo a sus seguidores: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Ciertamente los creyentes estaban en el mundo, encomendados especialmente por Dios a la tarea de llevar el Evangelio a cada nación, Mateos 28:19 al 20, pero no eran del mundo. Esta paradoja, estar en el mundo pero no pertenecerle, fue telegrafiada a los primeros cristianos en varias maneras memorables: espacio sagrado, tierra santa y la presencia de Dios. En el capítulo 8 hablamos del concepto del espacio sagrado. Para los israelitas del Antiguo Testamento, Dios era completamente otro. El espacio que ocupaba su presencia era separado de todos los demás espacios. Eso no era una negación de que Dios fuera omnisciente, en todo lugar, en todo momento. Más bien, era una manera de marcar el territorio en el cual Él eligió reunirse con su pueblo. Ese era uno de los propósitos de tener el tabernáculo y el templo. El concepto del espacio sagrado no era solamente el fundamento para muchas de las leyes y rituales de Israel, sino que también reforzó la idea de la geografía cósmica, como el mundo estaba dividido entre los dioses menores y el Dios Altísimo, el Dios de Israel. La noción del espacio sagrado es traída al Nuevo Testamento de forma dramática. Solo tenemos que preguntar: ¿dónde está la presencia de Dios ahora mismo? Mientras que Dios está en todas partes, Él específicamente mora dentro de cada creyente. Lo creas o no, tú eres espacio sagrado. Pablo escribió muy claramente que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Lo mismo es verdad del terreno en donde los creyentes se reúnen como grupo. Escribiendo a la iglesia de Corinto, Pablo les dijo colectivamente: sois templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Él les dijo a los creyentes de Efeso que sois de la familia de Dios, un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:19, 21 y 22. Las implicaciones son asombrosas. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la declaración de Jesús: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Pero visto en el contexto de la idea del espacio sagrado en el Antiguo Testamento, esta declaración significa que donde quiera que se reúnen los creyentes, el terreno espiritual que ellos ocupan está santificado en medio de los poderes de las tinieblas. En el Antiguo Testamento, el lugar donde finalmente Yahvé escoge habitar fue en Israel, en el templo en Jerusalén. Israel vino a ser tierra santa porque ahí era donde residía la presencia de Dios. Pero esa tarea santa estaba amenazada por las naciones que la rodeaban y sus dioses hostiles. De esa misma manera, los creyentes hoy día están en una guerra espiritual. Ahora somos el templo de Dios, el lugar especial donde reside el Espíritu de Dios, pequeñas muestras de la luz de su presencia, y estamos esparcidos a través de un mundo cautivo de los poderes de las tinieblas, entregado a Satanás. Este concepto está bien ilustrado por la visión de Pablo sobre la santidad de la iglesia local. Cada cuerpo de creyentes era suelo sagrado, no era lugar para pecado sin arrepentir. En el capítulo 8 vimos cómo en el campamento de Israel lidiaron con el pecado para preservar la santidad del campamento, su espacio sagrado. Hablamos sobre el día de la expiación, Levíticos 16, donde los pecados de la nación eran ritualmente transferidos al macho cabrío, el que era para Azazel. Levíticos 16, 8 y 10. Azazel era la entidad demoníaca que pensaban que moraba en el desierto. Los israelitas enviaban el macho cabrío al desierto llevando sobre sí sus pecados. El acto simbólicamente enviaba los pecados del pueblo a donde pertenecían, al desierto, el lugar de las tinieblas espirituales. Pablo hace que los corintios traten con su pecado de la misma manera, enviándolo donde pertenece. En 1 Corintios 5, Pablo escribió a los corintios sobre el hombre que estaba viviendo en inmoralidad sexual, que tenía que arrepentirse. Él les mandó: entregad a ese tal a Satanás. 1 Corintios 5:5. El fundamento era claro: el pecado no tenía lugar en suelo sagrado. Los creyentes debían apartar a los creyentes no arrepentidos de la iglesia. 1 Corintios 5:9 al 13. El ser expulsado de la iglesia significaba ser lanzado al reino de Satanás, de regreso al mundo. Pablo esperaba que el resultado para el hombre no arrepentido sería la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5:5. La referencia aquí no es a la muerte física, sino a la muerte de los deseos carnales que hacían caer en la trampa a este hombre. Gálatas 5:24, 1 Corintios 11:32 al 33. El bautismo como guerra espiritual. La posición de Pedro sobre este asunto era la misma que la de Pablo. Los creyentes estaban enfrentados a los poderes de las tinieblas. Su pensamiento acerca de la guerra se encuentra en uno de los pasajes más extraños del Nuevo Testamento. 1 Pedro 3, 14 al 22. Pero aún así, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando a la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Estoy seguro que notaste las rarezas en este pasaje. ¿Qué tienen que ver el arca, Noé y los espíritus encarcelados con el bautismo? ¿Y nos dice este texto que el bautismo nos salva? Lo que Pedro está haciendo aquí es similar a algo que Pablo hace en Romanos 5. Pablo habla sobre Jesús en este pasaje, pero también con Adán en mente. Piensa en Jesús, en algunas maneras, como el opuesto a Adán. Por eso es que Pablo dice cosas como, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Pedro tiene a Enoc, en lugar de Adán, en mente cuando escribe sobre Jesús en 1 de Pedro 3. Pero para Pedro, Enoc y Jesús no eran opuestos. Enoc sirve como una analogía para el punto que Pedro quiere tratar sobre Jesús. Quizás te preguntarás, ¿cuál es el punto? Después de todo, en el Antiguo Testamento hay solo unos pocos versículos sobre Enoc, Génesis 5:18 al 24. Todo lo que allí aprendemos es que él vivió antes del gran diluvio y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Esos versículos realmente no tienen una conexión con lo que Pedro está diciendo sobre Jesús en 1 Pedro 3. Para entender por qué algo que hizo Enoc le recordaba a Pedro a Jesús, tenemos que entender que Pedro leyó sobre Enoc en libros judíos fuera del Antiguo Testamento. Específicamente, Pedro estaba familiarizado con un antiguo libro judío que tenía mucho que decir sobre Enoc. Era llamado predeciblemente Primera de Enoc. Ese libro rellenaba muchos de los detalles sobre lo que pasó en el tiempo del diluvio, especialmente en el episodio en Génesis 6:1 al 4, donde los hijos de Dios, Enoc los llama los vigilantes, produjeron hijos, los gigantes Nefilim, con mujeres humanas. Cuando ambos, Pedro y Judas, escribieron sobre los ángeles que pecaron en los días de Noé, según de Pedro 2, 4 al 5, Judas 6, ellos estaban aludiendo a conceptos en 1 Enoc que son parte de la historia bíblica del diluvio. Por ejemplo, el acontecimiento del diluvio en Génesis nunca nos dice que los hijos divinos de Dios fueron encarcelados en el reino del inframundo de los muertos hasta el fin de los días, pero 1 Enoc lo hace. 1 Enoc 6:1 al 4, 7:1 al 6, 10:4 y 11 al 13. En el libro de 1 de Enoc, algo que ocurrió a estos espíritus encarcelados le dio a Pedro entendimiento sobre Jesús. En el relato de 1 de Enoc, este tuvo un sueño donde los espíritus encarcelados le pidieron que intercedieran a Dios por ellos. Después de todo, Enoc caminaba con Dios. ¿Quién mejor para pedirle a Dios que se diera y lo soltara? Enoc lo hizo, pero recibió malas noticias. La respuesta de Dios fue un no rotundo. Entonces Enoc tuvo que llevarle la respuesta. Él descendió a los espíritus encarcelados. Les dijo que todavía estaban bajo juicio. Pedro usó esa historia como una analogía de Jesús. El punto que él quería hacer entender era que cuando Jesús murió, descendió al reino de los muertos y tenía un mensaje para los seres divinos caídos que estaban allí. Cuando ellos vieron a Jesús entrar al lugar de los muertos, lo más seguro fue que pensaron que sus compañeros demonios habían ganado y que pronto iban a salir de la cárcel. En cambio, Jesús les dijo que no lo verían por mucho tiempo. Él resucitaría nuevamente. Todo era parte del plan de Dios. Ellos no habían ganado. Todavía estaban bajo el juicio y tan condenados como siempre. Por esto es que este raro pasaje termina de la manera que lo hace, con Jesús habiendo subido al cielo y sentado a la diestra de Dios después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. ¿Por qué Pedro conecta todo esto con el bautismo? En la mente de Pedro, la muerte y resurrección de Jesús, junto con el anuncio a los poderes demoníacos de su victoria, estaba simbolizado con el bautismo. El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos 6:1-11. Para Pedro, el bautismo corresponde a todo esto porque es una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. La palabra griega para petición se refiere a una promesa que uno hace. La palabra griega para conciencia a menudo se refiere a la habilidad de discernir lo bueno de lo malo. Pero ese no es el caso aquí. Conocer la diferencia entre el bien y el mal no tiene una relación específica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La palabra griega también puede señalar el tomar un compromiso, y uno bueno, no uno necio. Eso era lo que Pedro estaba tratando de explicar en 1 Pedro 3. En esencia, el bautismo era un juramento de lealtad y un mensaje a los poderes demoníacos, así como a cualquier persona presente, de saber de qué lado estás en esta guerra espiritual. Los cristianos antiguos entendían esto mejor de lo que lo entendemos hoy día. Por este pasaje, los ritos bautismales de la iglesia primitiva incluían una renuncia a Satanás y sus ángeles. ¿Por qué importa? Primero, entiende que los creyentes son suelo sagrado, el lugar donde habita la presencia de Dios, la gloria del Antiguo Testamento. ¿Vivimos así? Los israelitas y los creyentes en los días de Jesús sentían una necesidad que constantemente ser diferentes de los incrédulos. La meta no era ser deliberadamente raros de manera que los incrédulos esperarían evitar el contacto. Israel iba a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Vivir de la manera que Dios quería que sus hijos vivieran los llevaría a vivir vidas fructíferas, productivas y alegres. Los israelitas iban a traer a la gente esclavizada por los dioses enemigos hacia el Dios verdadero. Cuando nuestra visión mundial está en sintonía con el plan de Dios para rescatar a la gente de cada nación, haciéndolos parte de la familia de Dios, no somos de este mundo. Ser de este mundo significa ser absorbido por sus preocupaciones y vivir consecuentemente. Los incrédulos deberían ser capaces de decir por nuestro hablar, comportamiento, ética y actitud hacia los demás que no somos cínicos, egoístas o ásperos, que nuestro enfoque no está en tomar ventaja o usar a la gente. No deberíamos vivir para gratificarnos a nosotros mismos. Debemos ser la antítesis de todas estas cosas. En otras palabras, estamos para vivir como Jesús vivió. La gente quería estar a su alrededor porque Él no era como la mayoría de los demás. Segundo, lo que hacemos en nuestras iglesias debería ensalzar a Dios y a Jesús. En los tiempos bíblicos, una visita al tabernáculo o el templo reforzaba los conceptos sobre la perfección de Dios, alteridad y amor por sus hijos. Estas cosas van de la mano. ¿Por qué un Dios que no necesita nada y es superior a todas las cosas querría una familia humana? ¿Por qué ese Dios se molestaría en crear una nueva familia después de desechar las naciones en Babel, asignándolas a otros dioses? ¿Por qué no simplemente alejarse? Porque nos ama. Es porque sabemos que Dios podría haber hecho cualquier otra cosa, pero no lo hizo, lo que hace que su amor tome sentido. Cuando una iglesia habla solamente del amor de Dios sin señalar la ironía de que cuando se compara ese amor con los otros rasgos de su carácter, los creyentes darán ese amor por sentado. Podría sonar barato, por ejemplo, a las personas que no son conscientes de la santidad de Dios. Una tercera implicación de lo que este capítulo hemos discutido es que los poderes de la tiniebla saben de qué lado estamos por nuestro comportamiento. No son estúpidos. Ven nuestra lealtad a Dios y nos ven actuar en nuestras decisiones de seguir a Jesús a través de cosas como el bautismo y la resistencia al pecado. Pero ellos también nos ven cuando actuamos de forma desleal a Dios y comprenden la vulnerabilidad que introduce en nuestras vidas. Aunque lo creamos o no, nos están vigilando, por ambos lados de la guerra espiritual. Estas verdades son más fáciles de entender que vivirlas. Aunque estamos redimidos, estamos caídos. Para vivir estas verdades necesitamos que nuestras mentes y corazones estén en sintonía con Él, porque estamos aquí, viviendo como extranjeros en nuestro propio mundo. Como Jesús, no somos de este mundo, en Él, pero no de Él. Juan 8:23, 1 Juan 4:4. Ese contraste en nuestro estatus se volverá aún más agudo una vez que tengamos una idea de lo que significa ser hijos de Dios.